abierto el móvil, Paco González. Tiene el móvil abierto y rápidamente nos hemos colado aprovechando la circunstancia. Querido Paco, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal va eso?
Muy bien.
Oye, ayer me gustó a mi Florentino, contó cosas interesantes.
Y un momentito de tensión. Bonito con Manolo Lama también, eso está muy bien.
Hombre, también, que sin eso el periodismo no tendrá. Para hacer la pelota siempre hay tiempo, ¿no?
Claro, no, estuvo perfecto. Y respondía a todo, hombre. Respondía a las cosas normales que tiene que responder: que por él Casillas se hubiera quedado en el Madrid toda la vida, que quieren que empate la de ti el Barça. Se mojó lo que se tenía que mojar. Y se mojó lo de Piqué, que muchos madridistas no le pueden ver porque se acuerda de cada celebración del Real Madrid. Y sin embargo, dijo que, aunque se equivoque, está muy mal pitarle siendo jugador de la selección.
Sí, Piqué también no ayuda a veces, ¿eh? Porque sí.
No, si Piqué ve un charco en Martorell, va a Martorell a pisar. Pisa todos los charcos, eso es verdad. Yo creo que algunos son más graves que otros. O sea, a mí, por ejemplo, que haga lo de Kevin Roldán, pues si en ese momento un jugador del Real Madrid le dice te esperamos, en la próxima celebración te vas a enterar lo que te voy a decir, se le quita todo el hierro al asunto y ya está, ¿no? Ahora, hay otras cosas que son más fáciles, o más fáciles, sí, de comprender, que se le critique.
Bien. Lo de haberse apuntado a la plataforma de proselecciones catalanas, etcétera, etcétera, pues seguramente no es lo más oportuno en este momento, pero bueno.
No, pero fíjate que eso, hay gente que se ha apuntado de todos los colores políticos. Hoy, por ejemplo, Corretja ha dicho que yo me he apuntado porque es una plataforma para defender el deporte catalán, pero no me he posicionado políticamente contra nada, porque le han llovido críticas. Y al parecer Raúl Tamudo dijo exactamente lo mismo. O sea, me pidieron que hiciera un gesto del pulgar hacia arriba de apoyo al deporte catalán, como no voy a apoyar al deporte catalán.
Una cosa es apoyar al deporte
catalán.
Yo creo
que ese vínculo no es tan político como otras veces cuando él sí lo ha dicho.
Pero una cosa es el deporte catalán y otra las selecciones catalanas, y lo que este portal pretende, en el fondo, aunque lo disfracen de hormona de, en fin, la hormona y la mona, ¿no? Lo disfracen de lo que quieran, es apoyar las selecciones catalanas. Entonces, bueno,
sí, pero que fue mucho más explícito cuando dijo qué emoción, nunca había habido algo así, con una foto de un montón de gente reclamando el referéndum.
Bueno, y el básquet, a ver qué pasa con Alemania. ¿Ganamos, no ganamos?
Vamos de susto en susto. Es a las 6 de la tarde y no la jugamos. Y si no ganamos, estamos fuera. Y encima es en Alemania. Bueno, no es una gran Alemania. O sea, se le puede ganar, no pasa nada. Ahora, como en el baloncesto se encadenan los torneos, necesitaríamos quedar entre los 7 primeros para jugar por lo menos un preolímpico. Porque de aquí solo van los dos directos a los Juegos Olímpicos de Río. Y claro, después de haber jugado la última final del juego contra Estados Unidos, que no estuviera España en Río, sería un cante extraordinario. No. Pero también es verdad que la Federación Internacional de Baloncesto, que nos quejamos de la FIFA, pero la FIFA ya no vea lo que tiene, se guarda ahí tres wild cards, que le dicen ellos, para invitar a quien le dé la gana a los preolímpicos. Entonces, se supone que nos invitarían, pero es que como peleamos hoy no estamos ni entre los 8 primeros.
Oh, madre mía, qué horror. Bueno, pues que jueguen bien. Paco, que me alegro de saludarte. Apaga el móvil un rato. La gente es muy pesada y llama a todas horas. Vamos a ver qué abrimos ahora mismo. Café internacional. Pues la verdad es que se sirve café muy bueno en esta casa. Fue una de las exigencias de Ramón Pérez Maura para venir a esta tertulia. O me ponéis una cafetera de este tipo con este tipo de café.
Claro, como debe ser, ¿no?
Pues aquí va a venir tu tía la pela. Efectivamente, se lo hemos puesto. Gracias a eso tomamos café todos, ¿eh? Toma café también, don Inocencio Arias, el embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Javier Fernández Arriba, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días a los tres.
Qué rico.
Chicos, hoy, en fin, yo es que me gustaría preguntaros, pues por las tensiones entre Perú y Bolivia, pero lo que hay que hablar es de lo que hay que hablar, de la inmigración, la intervención de Juncker ayer, lo que nos toca, lo que está por venir, lo que se esconda en alguna de las relaciones de futuro que pueda haber entre países de la Unión, el comportamiento de cada uno. A ver, Ramón.
Yo creo que es el discurso de ayer de Juncker marcó un punto y aparte en esta grave crisis que estamos viviendo. Primero hizo algo muy importante, que fue elevar de forma sustancial el número de refugiados que nos comprometemos a recibir. Eso es un cambio muy notorio. Además de eso, puso ante los europeos, a los europeos ante sus propias contradicciones y su falta de capacidad para hacer una verdadera unión en la que se afronten las crisis gravísimas como esta todos juntos, cosa que no hemos estado haciendo hasta ahora. Y luego se llegó a lo pequeñito, lo desagradable, que es poner en un papel cuánto le toca a cada uno, y los españoles sabemos que ahora nos van a tocar 14.900 más, y que Europa de 40.000 que se había comprometido a aceptar hasta ahora ha sumado 120 más, o sea que son 160.000 los que nos comprometemos a recibir. A partir de ahí veremos si eso no provoca un efecto llamada y que sean muchos más los que vengan.
Sí, claro, no, eso está. Claro. ¿Qué pasa ahora en la próxima remesa, cuando se junten 120.000?
Exacto.
¿Qué se juntarán?
No, mucho más. Juncker ha hecho una cosa muy buena. Le ha dicho a los europeos, es hora ya de que ustedes acepten sus responsabilidades. Tampoco estamos pidiendo que nos inunden, porque 160.000, creo recordar que es el 0,11 de la población que tiene Europa. Europa tiene 500 millones. Ha hecho una cosa buena. Ahora bien, esto es un parche bonito, bueno. Un parche grande, pero es solo un parche, porque ocurrirá, como tú dices, Carlos, cuando estos 160.000 hayan llegado, no van a pedir asilo político, no ya otros 160.000, sino 320.000, 640.000, 1.500.000. Evidentemente sí, porque hay millones de personas que se han escapado de Siria o de Libia o de Irak, sobre todo de Siria, que están esperando en campos del Líbano. El Líbano tiene de sirios un 25% de su población, que se dice pronto. Entonces esa gente querrá, como ha huido de la misma guerra, querrá que se le abran las puertas también. Y entonces, esto, si se le abriesen mucho más las puertas, en España habría una ola de xenofobia. Hoy ya Sarkozy ha dicho, jugando a política electoral, claro, ha dicho que esto va a acabar con la cohesión de la nación francesa. O sea, que está muy bien que los acojamos. Yo acogería, y si me pusieran un impuesto para acoger a los refugiados, yo lo pagaba con gusto. O si le hubiera, dijeran, usted tiene que darle a Cáritas 732 euros, yo se lo daba con gusto. Ahora bien, no creamos que se acaba el problema.
No es tan sencillo, porque además de, como dijo el ministro del Interior, hay temor de que algunos malos se hayan infiltrado como refugiados, y hay que tener en cuenta, además, los malos del Daesh ayer en un comunicado así dijeron que habían infiltrado a varios malos dentro de los refugiados. Hay que tener en cuenta que también en un momento determinado, por supuesto que hay que acoger a los refugiados en este momento de tanta necesidad, pero cuidado con hacer el caldo gordo al régimen de Bashar al-Assad de limpieza étnica, porque si esa gente es acogida en Europa, se instala, y se instala definitivamente y no tiene opción de retorno cuando se haya normalizado su país, bueno, estás promoviendo que el señor al-Assad, a todo aquel que no le interese o todo aquel que ha podido salir, no vuelva, con lo cual el régimen consigue un objetivo muy, muy pernicioso. Y dentro de lo que hizo ayer la Comisión, hombre, menos mal que creó un fondo de 1.800 millones de euros, porque claro, los estados estaban diciendo, oiga, yo estoy sufragando, yo acepto lo que usted quiera, pero como habéis estado diciendo toda la mañana, Carlos, hay que darles trabajo, hay que darles sanidad, educación, claro, comida, claro, higiene, claro, limpieza,
y seamos conscientes que la fórmula que ha empleado la Comisión para hacer este reparto tiene sus es posible contestarla. Quiero decir, se ha seguido estrictamente el criterio de que recibes en función del número de población que tú tienes, lo cual es un criterio como otro cualquiera. Pero claro, es que hay países,
el PIB, el paro,
por ejemplo, el paro que tienen es muy importante, porque España tiene un índice de paro del 24%, que es una barbaridad, y ahí viene una serie de personas, sí, a las que hay que dar trabajo, a las que hay que emplear.
Sí, Ramón, yo estoy de acuerdo con eso. El prorrateo no ha sido justo hacia España, porque España tiene un país que tiene una tasa de paro. Lo del 24% yo no me lo creo. Pero, en fin,
oficialmente es mucho más alta. Tenemos que trabajar con las cifras
pero
que tenemos.
Mucho más alta que Alemania, que tiene el 6 y pico. Claro. Eso es totalmente cierto. Ahora, dicho esto, que el prorrateo no sea totalmente justo, España no puede negarse a recibir a 15.000 personas.
Estoy de acuerdo.
15.000 personas, por amor de Dios. Es que...
Lo que pasa es que, claro, si según vayan subiendo las proporciones, como van a subir efectivamente, y sería perfectamente. Yo el otro día le oí a Ramón Jáuregui decir que si hay que recibir a 1.000.000, pues se recibe a 1.000.000. Bueno, bien, si hay que recibir a 1.000.000, pues a España le tocarán algo más de 100.000.
Claro, bien, porque si, claro, ve, si ves los
si
datos...
Si seguimos el mismo sistema de prorrateo, si esto es lo que nos va a caer, ¿eh?
Si ves los datos que antes Chencho hacía mención, ahora mismo hay 11 millones de personas afectadas, 7 millones desplazados internos en Siria, sí, y 4 millones fuera de sus fronteras, bueno, de los cuales 2 están en Turquía, 1.100.000 está en Líbano, en Irán también hay casi 600.000, y en Europa estamos acogiendo en principio 160.000, que va hasta los 4 millones, y con el efecto que esto puede tener, que insisto, hay que acogerlos porque esa gente, sí, está ahora mismo en unas condiciones infrahumanas. Pero cuidado con el problema porque hay que gestionarlo adecuadamente. Claro,
esta cifra hay que cogerla. Y Ramón Jáuregui, primero, que ahora no está en el gobierno, por lo tanto puede disparar con polvo del, claro, rey. Claro. Y en segundo lugar, dice 1 millón, pero es que serán más de 1 millón.
Que sí,
es
que sí.
Hombre, estos que han llegado a Alemania o a Austria o los que llegarán aquí, ¿no tienen un teléfono móvil que va a llamar a su hermano que está en un campo de Turquía o del Líbano o de Jordania? Y le dice, oye, que aquí, aunque no muy bien, esto es pacífico y estamos más o menos bien. Me van a dar un trabajo, claro, dentro de 2 meses. Entonces, ese primo que tiene el cuñado...
Sí, pero no
que tiene...
se va a quedar el país vacío, Checho. Pues, es decir, el país, o sea, Siria no se puede vaciar. Claro,
se lo van a quedar los islamistas.
No, es claro, que, pero es que fuera de Siria ya 5 o 6 millones de sirios. Claro. Que no es un problema de 1 millón. No. Y los iraquíes y los libios... No, esto,
luego, yo creo que también podríamos estar de acuerdo en que con la autoridad moral que tiene Europa, una vez que está empezando a coger grandes cantidades y de forma, pues, con la generosidad que debe tener, también la Unión Europea podría ser un poco útil para poner presión sobre aquellos países árabes ricos y, claro, sin problemas, claro, para que ellos acojan también.
Claro.
Porque yo siempre digo lo mismo, en la península arábiga no hay guerras, no hay problemas de cultura ni religiosos ni nada, son sus hermanos de sangre, hablan el mismo idioma, pero no acogen a nadie.
Sí, exactamente.
Ramón, en Arabia Saudí hay un campo de refugiados secreto que tiene... más de 100.000 personas.
Pues debe ser muy secreto, efectivamente.
Sí, sí, lo sé.
Pero son cifras...
Porque no quieren ahora, desvelarlo para evitar...
Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, etcétera, etcétera, no han hecho el esfuerzo que se le está pidiendo a Europa. Y aquí se está produciendo un fenómeno. La imagen de Europa no sale verdaderamente reforzada. Aquí está siendo reforzada la imagen de Alemania y la, sí, de Austria. Alemania, con esto, ha redimido una parte... de su ominoso pasado reciente. La señora Merkel es Santa Angela Merkel para muchos, sí, refugiados. Sí, sí, y sí, todo el mundo dice, sin tener ni zorra idea de alemán, porque los sirios o los iraquíes, si chapurrean algo, los que chapurrean, es el inglés.
Sí,
si chapurrean,
sí, algo. Luego,
pues
sí.
Pues quiero ir a Alemania, y lo dicen en inglés, pero quieren ir a Alemania. Pues la señora Merkel ya se ha labrado una imagen en 15 días brutal. El resto de Europa no tanto.
Pero que la cuestión,
Suecia sí.
Que la cuestión de los refugiados no nos evite ver el origen de la cuestión, y es qué ocurre en Siria. En Siria hay que parar la guerra, hay que evitar que el origen por el cual estas personas huyen desesperadamente de su país, pues eso se termine. No lo sé si, como nos dijo en Teherán el ministro García Margallo, hay que negociar o hay que poner encima de la mesa de negociación al presidente Bashar al-Assad, al dictador que es el que más sirios ha asesinado, o machacar a los islamistas con una intervención militar, pero esa es la gran cuestión.
La intervención es irrealista.
No,
es irrealista porque la mitad de los países no quieren. Alemania ya está aquí.
Eso sí, pero es necesaria. Es irreal que vaya a ocurrir, pero es necesaria.
Por supuesto que sea necesaria, pero necesaria no con boca pequeña. No decir, vamos a enviar a 22.000 personas para que... No. Tiene usted que enviar a 200.000. Y de 200.000 a España, según el prorrateo del otro día, nos tocarían 21.500. Sí. ¿Está la opinión pública española dispuesta a enviar 21.500 solo a Siria para intentar poner orden? Pues sinceramente no está.
No lo está. Ahora, cuando veamos que tenemos que recibir a 100.000, a lo mejor empezamos a pensar que si lo hubiéramos hecho lo otro antes, no tendríamos que recibir a 100.000.
Sí, van a pensar ciertas personas. Otras dirán, mi hijo, mi hermano, mi cuñado, el novio mi hija, no va a Siria a luchar por problemas de los árabes.
Ahí antes, Chencho, involucrabas a países de la región. Es que los países de la región pueden tener también un protagonismo importante.
¿Tendrían?
En esa intervención. Iraníes, ya hay milicias iraníes luchando sobre el terreno. Se habla de que soldados rusos también están sobre el terreno. Creo que Rusia tiene una responsabilidad muy grande en todo lo que está ocurriendo.
Soldados rusos están incordiando porque están apuntalando a Assad.
Y el régimen iraní ha tenido una relación estrechísima con los Assad desde tiempos de
entonces,
su padre.
Entonces, yo creo que el tema está en parar la guerra, el sufrimiento en Siria.
Eso pasa, hace falta una factura económica y humana que los países occidentales y los países árabes no están dispuestos a pagar. Es una factura muy gorda que deberían estar dispuestos a pagar, pero no están dispuestos a pagarla.
La pregunta dice, ¿quién de los aquí presentes conoce, hombre, no digo yo que tenga mucho trato, pero conoce a la reina de Inglaterra?
Hombre, yo la he saludado en un par de ocasiones.
Yo en una.
En la visita oficial aquí y en la visita cuando fuimos a Inglaterra, recuerdo que fue una cena en la embajada y después hubo una fiesta o un cóctel después de la cena, porque en la cena no quedaba todo el mundo. Entonces la reina, llevada de la mano por el rey Juan Carlos, se fue presentada muchísimo. Charlabas con ella 48 o 52 segundos y me pareció una señora enormemente tímida, enormemente torpe. No llego a lo que decía un crítico británico anteayer, que decía, es una señora que no ha dicho nunca nada interesante en 63 años. Bueno, pues yo hasta ese punto no sé, pero me pareció enormemente tímida, un poco embarada y contrastaba con la simpatía de... Recuerdo que le presentó el rey a Pilar Cerruda a la vez que a mí y le dijo, después de decir, no sé, una flor que diría sobre que yo era un diplomático avezado y con pajarita elegante, pues dijo algo de Pilar Cerruda, así como es una periodista muy buena, española, tal, y la reina se quedó, repitió una otra vez, journalist, periodista, y se quedó como un disco rayado.
Hay personas, Chencho, que no necesitan decir nada ya
estábamos cuatro personas, estaba el rey, porque te digo, fue 53 segundos y dos décimas, pero se quedó como un disco rayado. Journalist. Recuerdo que estaba en la misma fiesta Peter O'Toole, y entonces cuando alguien le dijo, con eso tengo más tiempo, que yo era del sur de España, dijo, yo conozco a Almería, digo, hombre, precisamente mi tierra. Y entonces estaba totalmente tomado, totalmente borracho, venía de representar una obra y estaba totalmente tomado. Y entonces también se quedó atrancado. Ah, Almería, yo vivía cerca de la cárcel, I live near the jail, y se quedó también atascado.
Inside, outside, dentro.
Yo estoy a punto de apretarle el ombligo y decir, para.
¿Y cuando lo conociste tú, Ramón?
Pues mira, yo me acuerdo perfectamente de aquel día, sospecho que ya no se acuerda de mí, me imagino, pero vamos, fue nada más un saludo en una línea y no tuve ocasión de cruzar palabras con ella como Chencho.
Bueno,
vamos.
Fueron 43 segundos.
Bueno, tú 43 segundos, yo fue un cabezazo, no me dio para más. Pero realmente yo tengo una admiración enorme por una mujer. Fijaros que ha tenido 12 primeros ministros. Es que cuando llegó al trono estaba en el gobierno Winston Churchill.
Exacto.
Fíjate lo que le ha pasado por delante. Y las cosas que cuentan de ella algunos de sus primeros ministros son... A mí me encantan las memorias de Thatcher. Cuando Thatcher cuenta cómo la reina en los fines de semana que está en Balmoral o en verano cuando está en Balmoral siempre invita al primer ministro algún fin de semana a pasar dos o tres días. Y ella tiene fuera, en la propiedad, pero fuera de lo que es el castillo, un cottage, una casa, donde le gusta invitar a cenar al primer ministro y ella sirve la mesa y lava los platos. Y contaba Thatcher que se quedó tan impresionada viéndola lavar los platos que... La siguiente vez que fue, le regaló unos guantes de fregar, porque no tenía guantes de fregar, y Thatcher le regaló a la reina unos guantes de fregar.
Regalado una lavadora, ¿no?
En uno de esos fines de semana, según cuenta en su memoria, es cuando Blair dejó embarazada a su mujer del tercer hijo.
Sí, ¿verdad?
Estaban invitados en Balmoral, no sé dónde, y no sé si estaban más aburridos que de costumbre, y entonces dijo, ella se había olvidado en su casa ciertas cosas, según cuenta ella misma, la abogada esta, la señora Blair, se había dejado en su casa ciertas cosas, y luego y ahí apareció el tercer niño. Y fueron felices.
Yo de este aniversario, más allá de las anécdotas, cómo esta mujer, después de 63 años, consiguió superar la grave crisis de la institución con la muerte de Lady Di, y como ahora mismo hay alguna similitud entre lo que pasa en España y lo que pasa en el Reino Unido, donde la institución monárquica en el Reino Unido tiene al príncipe Guillermo y a Kate Middleton como la imagen que ha rehabilitado totalmente la institución.
Pero hay ciertas diferencias,
bueno, hay diferencias
en Gran
sí,
Bretaña.
No, por supuesto, hay muchas diferencias entre España.
En Bretaña no silbarían en un estadio la mitad
jamás.
Del estadio a la reina de Inglaterra
jamás.
Al entrar.
Ni siquiera en Escocia.
No, es que saben que, independientemente de que sea rey o presidente de la República o canta mañana,
encarna el país.
Es el jefe del Estado.
Encarna
es el jefe
el
del Estado, encarna el país. Entonces no serían capaces. Habría mil personas, no 30.000.
No, pero yo iba por la vía de ahora mismo lo que es en la monarquía parlamentaria, la recuperación del pulso, del cariño
sí.
y del reconocimiento y otra, popular.
Sí.
¿No?
Y otra, pero, otra similitud es que la reina de Inglaterra sabe perfectamente, por eso nunca ha sido criticada por los primeros ministros, cuál es su papel constitucional, y el rey Felipe lo sabe también.
Nunca han hecho nada por inmiscuirse en absolutamente
nada.
Son ellos los que van a buscar el consejo de
ella.
Porque aunque no sea más que porque lleva 63 años y 7 meses, aunque no sea más que por eso, sabe mucho más que todos ellos de algunas cosas, no de todas, pero de algunas.
Bueno, chicos, me alegro de saludaros. La semana que viene estamos en León, al menos la mitad de nosotros. Y
yo creo que es la otra, pero vamos.
La otra.
Ah, no, perdón, la otra.
La siguiente.
Tú verás, vamos.
No, ya me lío, ya se me va. Tengo tantas ganas de ir a León que se me quita el tiempo. Me alegro de saludaros.
Adiós.
Ya nos hemos plantado a las 11:34 de la mañana, que es una hora indecente. Es una tarde, se ha hecho. Qué barbaridad. Lo felices que éramos a las 6. Teníamos todo el día por delante, señor. Tu querido Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Tienes a tu vera a don Víctor García de la Concha.
Nada menos.
Menos, es decir que...
Dos filólogos en el estudio, por cierto.
Ah, sois filólogos los
sí,
dos.
Efectivamente.
Sí, pues fíjate. Bueno, el plan de estudio es lo único que cambia, ¿no? Que habéis tenido planes de estudio diferentes.
Sí, bueno, ya llegué un poco más lejos que yo, pero todavía soy joven.
Hombre, él ha sido director de la Real Academia de la Lengua. Y ahora del Instituto Cervantes, nada menos, don Víctor, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle, está usted pletórico, ¿eh?
Yo me alegro de estar sentado, para que usted lo sepa, cuando está ausente utilizan su sillón.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué barbaridad, ¿y le han colocado a usted en el mío?
Exactamente.
Oh, pues tome posesión, ¿eh? Está usted en su casa, está usted en su estudio. Nosotros sabe que hemos abierto Bustos y un servidor... Yo que tengo alma de filólogo frustrado, el Parnasillo, que es un... Y hoy, ahora, dentro de un momento, hablaremos de la metamorfosis de Kafka, que creo que se cumple un siglo ahora, ¿no, Jorge?
Exactamente. Es quizá la novela más rara del siglo XX, pero también la más importante, ¿no? Una de las más importantes, y se cumple exactamente 100 años, porque el genio checo la escribió en 20 días, en noviembre... entre noviembre y diciembre, y se publicó en 1915, en otoño de 1915, así que se cumple exactamente un siglo de una novela fundamental.
¿Tú crees que tú y yo superaríamos una prueba como el SIEL, el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, un examen de español único para todo el planeta y para todo el mundo? Don Víctor, ¿usted cree que lo aprobaríamos?
Bueno, precisamente la característica del SIEL es que no se aprueba ni se suspende, porque es una prueba de evaluación escalar, es una escala de 0 a 1000 puntos, de manera que uno puede alcanzar más puntos o menos puntos, pero nunca suspende, simplemente le indica en qué nivel se encuentra, porque cada cierto trecho o tramo de puntos se indica, está usted en el nivel A1, a usted en el nivel A2, el B1, claro, B2, C1, C2, que son los cuatro niveles que categorizan el conocimiento de una lengua.
Es exhaustivo entonces el examen. Quiero decir, la prueba será, en fin, de capacidad lectora, no solo de lectora abstracta, más concreta, menos concreta.
Exactamente, es una prueba de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita. Y la prueba lleva aparejado lo que nosotros llamamos familiarmente el periexamen, que es toda una cadena de subsidios, de ayudas, de conocimiento de la lengua en todos sus aspectos y después también de literatura, etcétera. De manera que termina siendo un gran campus virtual del español, que esto es a lo que aspiramos.
Y al ser común para todo el mundo, qué ocurre con un español si se incorporan modismos, por ejemplo, sudamericanos de algunos países en concreto, que son contemplados por las academias de cada uno de su país, y el español no los entiende bien?
Bueno, en primer lugar, la característica fundamental del SIL es que es un proyecto no solo de España, sino de España e Iberoamérica. Uh-huh. Comenzamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, que como sabe tiene 130.000 alumnos, y se han añadido ya otras universidades americanas y se unirán universidades españolas. Y el español con el que vamos a operar es un español universal. Tengo que decir lo siguiente: el español es una de las lenguas más trabadas en la unidad, porque, por ejemplo, apenas hay diferencias gramaticales entre lo que el español que se puede utilizar en Chile o en Perú o en España o en Guatemala. Apenas hay diferencias gramaticales. Y en cuanto a diferencias léxicas, el 91% del léxico es común, absolutamente común. Por ejemplo, hay estudios del habla común de Madrid, de la Ciudad de Madrid y de la Ciudad de México. Pues la diferencia es solo de un 1%, todo lo demás es común. Lo que ocurre es que ese 1% o ese 9% en el conjunto de hecho diferencial, por el hecho de ser diferencial, es especialmente querido. Es decir, no importa que nosotros digamos ordenador y en América se diga computador o computadora, eso no, bueno, a uno le da igual. Pero si se trata de un término, digamos, de la comida, de las costumbres, etcétera, ahí somos fieros defensores del hecho diferencial, cada uno. Entonces nosotros vamos a operar con un español que integre las principales variedades del español. En el plano fonético, las tres grandes principales, pues de la C, el seseo y el ceseo, la aspiración, no aspiración, de manera que los andaluces ahí llevan ventaja.
Sí, pero eso no es más que interpretación de la lengua. Es una forma, es la performance de la lengua.
Exactamente.
¿No? Como la forma que tenemos de hablar en un sitio o tenemos en otro.
Exactamente.
La lengua es la misma.
La lengua es exactamente la misma. Y bueno, con el español de cada uno, cualquier español, de donde sea, va desde Río Grande hasta la Patagonia sin problema ninguno de comprensión. Porque somos el hecho de que al llegar a México, en vez de decir acera, digan banqueta, pues lo entiende de momento, ¿no? Al seguir.
Sí. O sea, somos la segunda lengua materna del mundo.
Sí.
Claro, batir a China es muy difícil porque hay 1.500 millones de chinos. Y nosotros, nativos del español, podemos ser, ¿cuántos? 600 millones.
474.
474
millones, pero a ellos hay que añadir los que hablan español, pues porque lo han aprendido, etcétera, y la suma total de hablantes está en 554-560.
Pero ahí nos ganan, ahí el inglés nos gana teóricamente, ¿no?
No, el inglés nos gana, vamos a ver, nos gana, pero no como nativos, ¿verdad? Entonces, sí, sí. El problema no está que el inglés nos gane, el problema está en que el inglés nos gane en, digamos, en la ocupación de áreas como es el área científica, donde efectivamente la diferencia de uso de inglés y uso de español es enorme, ¿no? Siempre hubo una lengua, digamos, más o menos común para la ciencia. Antes del inglés lo fue, por ejemplo, el francés. Todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, el francés era lo que se utilizaba. Nuestros abuelos lo que estudiaban era francés, ¿no? Pero el hecho de que efectivamente el inglés ocupe el terreno de la ciencia y de la técnica, eso es lo que le hace prevalente en el conjunto del mundo, ¿no?
¿Y en la red se expande el español?
Sí, se expande mucho el español, pero volvemos a lo mismo. Es decir, hay, efectivamente el crecimiento ha sido exponencial, sobre todo en Iberoamérica, en Hispanoamérica, de uso de Internet y uso de la red, etcétera. Lo que ocurre es que, por ejemplo, por páginas especializadas, pues ahí la diferencia es brutal. una vez más, el plano científico, el plano tecnológico, está ocupado por el inglés y ahí es difícil. Tendríamos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo de ello. Ya hay intentos, por ejemplo, en medicina, la Academia Española de Medicina, la Real Academia Española de Medicina, está en contacto con las academias americanas para tratar de fijar una terminología común, a ser posible, pactada con el inglés, ¿no? Pero para que no todos los términos sean ingleses.
Cuando usted se leyó La Metamorfosis de Kafka, ¿qué tal traducción era aquella?
Pues no recuerdo ahora el traductor, pero era una buena traducción. La leí en Alianza Editorial, lo recuerdo perfectamente, y era una buena traducción, pero no recuerdo el traductor.
Porque descartamos aquí que nadie la haya leído en checo, ¿no?
Eso es un poco más difícil.
Un poquito más. La premisa de la que parte este libro del que cumple ahora 100 años, ¿cuál es? Pues ¿Era un niño que lo pasó muy mal de chico o no?
Sí, bueno, es una premisa kafkiana, ¿no? Como no podía ser de otra forma. La primera frase de La Metamorfosis quizás sea tan conocida como la primera frase del Quijote, ¿no? Dice, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Y a partir de ahí, a partir de esa premisa, la trama fluye con toda la extrañeza, la naturalidad extraña con la que fluyen las obras de Kafka. Y encontramos pues el rechazo de los padres de Gregorio a esa criatura que se encuentra encerrada en su habitación, la compasión de la hermana Grete, que luego va cediendo también al asco, y al final pues la lenta agonía del pobre Gregorio, ¿no? Y así hasta un triste final, porque Kafka era incapaz de escribir finales felices, ¿no? ¿Y por qué no podía escribir finales felices Kafka? Pues porque hay quien, indagando en su vida, ha buscado razones autobiográficas en la vida de Kafka que podrían justificar su forma de escribir, esta escritura atormentada que le caracteriza, ¿no? y que ha fundado el adjetivo de kafkiano. Una noche el pequeño Franz estaba metido ya en la cama, le entró sed. Entonces llamó a su padre en medio de la oscuridad pidiendo agua, ¿no? Y su padre, que no era precisamente un dechado de afabilidad, se levantó de mala gana, le agarró del brazo, lo sacó a una galería que tenían en la casa, que estaba en pleno invierno, helada, una galería helada, y lo abandonó allí, cerrando la puerta tras de sí toda la noche, a Kafka, al pobre niño, ¿no? Y aquel episodio, hay quien dice, muchos biógrafos, que fue el que generó el trauma infantil quizá más productivo de la historia de la literatura, ¿no? Desde ese momento, algo se quebró en la psicología de Kafka para siempre, y que afloraría en sus angustiadas ficciones, con una premisa recurrente, que es este protagonista que siempre se enfrenta a la incomunicación, ¿no? A la alienación de golpe y sin motivo. Los protagonistas de Kafka se sienten cosificados sin que el lector reciba una explicación justificada para explicar esa alienación, ¿no? Hay quien dice también que Gregorio Samsa, el apellido, que rima en asonante no por casualidad con Kafka, ¿no? Samsa Kafka, sí. Y esto pues avalaría la interpretación autobiográfica de una novela muy simbólica. Pues
vamos a hacer una cosa, Samar, que vamos a repasar alguna de las claves de este libro, y otro que hay que, es inevitable cuando se habla de Kafka, hablar del proceso.
Que el proceso. El proceso, que en catalán sería el procés.
El procés.
Entonces, habría que invitar a los lectores a que leyeran el proceso y lo compararan con el procés de Artur Mas, a ver cuál es más kafkiano de los dos.
25 años del Instituto Cervantes de Víctor. En 25 años ha hecho muchas buenas cosas, ¿verdad? Para todo y para todos.
Bueno, yo hace pocos días, al presentar precisamente el SIL, recordaba que el español llegó tarde al comercio de la lengua. Es decir, hay mucha gente que cree que la lengua es un hecho biológico y que crece por sí misma y se expande por sí misma, y bueno, esto básicamente es cierto, pero es solamente cierto de manera parcial, porque el español es lo que hacen con él los que hablan el español. Entonces, evidentemente, las lenguas necesitan también una política a su servicio. Y pues mire usted, cuando se creó el Instituto Cervantes, la Alliance Française, por ejemplo, llevaba 100 años de existencia. Cuando se creó el primer certificado de español, el diploma de español como lengua extranjera, los certificados de Cambridge llevaban más de un siglo. De manera que cuando se creó el Cervantes en el 91, pues ya estaba creado, llevaban decenas de años, claro, por supuesto, el British Council, el Goethe Institute se creó en el 51. Pero bueno, en estos 25 años hemos logrado llegar a 90 ciudades de 43 países.
No está nada mal. Ha sido un trabajo ímprobo, yo he conocido alguna sede. Ciertamente me quedo admirado el trabajo que se ha hecho. Don Víctor, celebro saludarle, gracias por haber venido aquí con nosotros.
Muchas gracias, Carlos.
Ha sido usted muy amable y hasta la próxima, hasta cuando quiera.
Muchas gracias.
Sony 48, tengo un mensaje de línea directa.
Un mensaje y además directo. ¿Cuántos inventos sin inventar? ¿Cuántas cosas necesitaríamos en nuestras casas para tener un hogar perfecto? Muchos, ¿verdad? Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de línea directa, porque si te cambias a línea directa te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar, según llamas, garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Gasol, Mirotic, Reyes, Rudy. ¿Te lo vas a perder?
¡Vamos, Pau!
Vive este jueves la emoción de la Alemania-España.
Hacen piña los nuestros, cuerpo técnico, los 12 jugadores.
El Eurobásquet se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Conecta cada mañana con la actualidad en 13TV. A las 12 y cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Marian Viñas te ofrecen el relato informativo más ágil. Las noticias contadas minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Bueno, pues ya veis, tenemos que marcharnos y esperar a mañana, así que Bustos, ve recogiendo todo el Parnaso que...
Voy recogiendo las musas que están desparramadas por aquí por la mesa y las guardo hasta la semana que viene, que seguiremos con Kafka.
Eso es. ¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Algo desagradable, Carlos Herrera. Me esperan en la calle Albarracín 33. Como tú no conduces por Madrid, no te ponen multas. A mí el otro día me pusieron una, la primera en toda mi vida. Madre, y tengo que ir simplemente a identificarme, a decir, mire usted, el del rayo láser soy yo. Y no te voy a decir la pasta. Iba muy despacito, pero me pasó un pelín.
Y adivine mi verso de amor, aquel mi brazo.
¿Qué va a hacer, Marijose?
Pues tengo el cumpleaños de mi ahijadita, que es lo más parecido a una hija que voy a tener. Así que estoy muy contenta. 5 años cumple.
Esperaré.
¿Y qué va a hacer Bustos?
Yo me voy a escribir mi columna del mundo de mañana.
¿Y qué va a hacer usted? Me imagino que seguir aquí, con nosotros 24 horas al día.
Esperaré.
Nosotros nos recogemos para estar en forma cuando sean las 6, 5 en Canarias y volver con toda la fuerza y todo el compás. Mira, Maruja, vamos.
Que la mano me quieras tomar.
¡Adiós, Goyo!
¡Adiós, Carlos! ¡Adiós!
¡Adiós, Marijose!
¡Adiós, Calili!
¡Adiós, Bustos!
¡Adiós, doctor!
De Lolaino. Damas y caballeros, adiós, 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 adiós. Vuelvan otra vez mañana a las 6.